La cortina ya está anunciando que tenemos conexión directa con Sebastián Salgado, quien está a cargo de esta columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, desde La Plata, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Acá recibiéndolo muy bien, un saludo desde la capital de la provincia de Buenos Aires.
Ahí nos estaba avisando también José Luis Adi, no sé si te acordás de él.
Sí,
está
por supuesto.
Pegado a la radio ahí esperando la salida tuya.
El hombre sirio de Zapala.
El hombre sirio, sí. Ahí está el hombre.
Qué bueno, le mandamos un gran abrazo desde acá también.
Bueno, Sebastián, ahí nos decía, la sugerencia era hablar de Polonia-Ucrania, pero no es para menos, ¿no? Ucrania disparó un misil que cayó en territorio polaco y Polonia era quien le proveía armas a Ucrania.
Sí, hay varias cosas que han ido saliendo en este momento a la luz. Viste como esos matrimonios por conveniencia, claro, que se van guardando todos, pero en el momento que se pelean sale todo junto. Bueno, esa es la relación de Ucrania y Polonia, porque este misil que salió de Ucrania y mató a dos personas, dos polacos, esto pasó en realidad a fin del año pasado. Lógicamente las autoridades polacas se dieron cuenta rápido por el origen, por la trayectoria del misil, porque era un S-300 que usa el sistema antiaéreo de Ucrania, de que había sido Ucrania, pero por esto de que están enfrentados con la Federación Rusa, inventaron de que el misil había podido ser un misil ruso y toda la parvada de hurracas de la mediática internacional repitiendo, ¿no?, ese tipo de disparates. Y ahora salen a la luz todo este tipo de cosas porque el interés, ¿no?, propio de los países de alguna manera va moldeando hasta qué punto están dispuestos a seguir a Ucrania en este desafío a la Federación Rusa, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un desgaste importante, hay un fracaso estrepitoso de lo que Ucrania se vanagloriaba de lo que iba a ser la supuesta contraofensiva de la primavera-verano de esa parte del mundo, que ya terminó, está empezando el otoño y es una zona donde llueve mucho, donde hace mucho frío, y entonces en el intento de avance de las tropas en el contexto de invierno se hace mucho más difícil porque se exponen a sí mismos a quedar a la intemperie en caso de que una avanzada no prospere. Entonces, es como que a Zelensky este tipo de cosas le han estado jugando en contra. Y una de esas es justamente Polonia, el país que primero incluso había reconocido la independencia ucraniana en el año 1991 a través de un referéndum, fíjate qué interesante, el mismo país que había albergado un número importante de refugiados o desplazados de este conflicto bélico desde Ucrania hacia Polonia, pero en el momento en que Polonia se acerca a las elecciones, que son este 15 de octubre, claro, es un partido conservador de derecha, cercano a la gente del campo en Polonia, que tienen pánico de que ese votante, que son al estilo Donald Trump, viste que a los votantes de Donald Trump del sur le dicen los rednecks, o sea, los cuellos rojos, porque son blancos que tienen que trabajar al sol, entonces si bien tienen sombrero les queda el cuello rojo, y entonces le dicen así medio despectivamente a los votantes de Donald Trump los rednecks, ¿no?, los cuellos rojos. El votante polaco, había un dicho, ¿no?, que decían más colorado y algo de polaco, que ahora no me termino de acordar bien, es también un trabajador rural, si se quiere, un poco conservador. Y entonces, todo lo que vamos a decir, esta oferta del grano, maíz, claro, girasol y trigo, básicamente, que Ucrania tiene como excedente, intentan vendérselo a Polonia o que pase a través de Polonia. Pero claro, esto hace que los precios caigan estrepitosamente y entonces esos votantes empezaron a mostrar una serie de desconformidades importantes con el gobierno polaco, que tiene pánico de no ser reelegido. Entonces, es interesantísimo toda esta cosa a través de la cual Polonia venía diciendo desde hace un año y medio que iba su destino en ello y que ellos se vanagloriaban de darle tal cantidad de armamento a Ucrania, porque Polonia le ha dado vehículos blindados, tanques, aviones, incluso aviones MiG de la etapa soviética, de todo, evidentemente. Pero cuando le tocan los intereses políticos parece que se le acabó el romance, ¿no? Por eso decíamos que empiezan a salir, ¿no?, todos los reproches juntos. Y entonces Zelensky, la semana pasada, en la conferencia más importante que se hace en las Naciones Unidas, que es fue la asamblea número 78, no tuvo mejor idea que reprocharle en un tiro por elevación al presidente, al primer ministro de Polonia, de decir de que estaban jugando a una especie de thriller, o sea, película de terror, porque Zelensky en definitiva es eso, es un actor, y entonces él se maneja en esos términos, ¿no?, cinematográficos, vamos a decir, y le queda muy cómodo, sin decir que era Polonia, que estaban haciendo una especie de película de terror del tema de la comercialización del grano. Y como si eso no alcanzara, los denunciaron en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, como si Polonia tuviera obligación de comprarles todo ese grano. Y como si eso no alcanzara, Zelensky en una entrevista dijo algo más o menos como que todos los países que han albergado a una cantidad importante de ucranianos, sobre todo Polonia, sin decirlo efectivamente, tienen que saber de que esos ciudadanos van a ser parte de los reclamos en tanto y en cuanto esos países dejen de apoyar a Ucrania, ¿sí? Es como decirle, bueno, ustedes albergaron a 1 millón de desplazados ucranianos, bueno, sepan que ese millón puede protestar y desestabilizar el gobierno polaco porque ellos van a seguir siendo parte de Ucrania, y entonces esos países que los albergaron, vamos a decir, tal vez de buena fe, cada cual hace su análisis, ahora resulta que los quieren usar como moneda de cambio, como una especie de presión política. Bueno, esto realmente ha subido muchísimo el tono. Después, de alguna manera, intentaron bajarle los decibeles. Es imposible sacarlo, ¿no?, lógicamente, del contexto de las elecciones, ¿no?, que se están viviendo en Polonia, pero lo cierto es que hay una serie de condicionamientos interesantes que también Ucrania puede llegar a intentar utilizar como moneda de cambio para seguir ejerciendo presión. Y hay dos factores muy interesantes, Eduardo, para comentar. Uno es, acaba de surgir un escándalo a través del cual hay una zona interna de la Unión Europea donde no hay fronteras, digamos. Digamos, las fronteras existen en los mapas, pero una vez que está dentro de la Unión Europea, vos ya hiciste tus trámites, y entonces vos te desplazás entre Francia y España y Alemania y Polonia y todos los países de la Unión Europea sin que haya una aduana que te registre y te pida documentos porque vos ya estás dentro de esa zona. Bueno, esa documentación tiene, lógicamente, una cierta rigurosidad para que la gente entre ahí, y lo que hizo Polonia, de manera muy sorprendente para muchos, es vender esas visas para que flujos migratorios de miles y miles de personas entren a la Unión Europea a través de Polonia, con visados que generalmente cuestan, vamos a decir, $1,500, Polonia los empezó a vender en África y en Asia hasta $40,000 cada uno, ¿sí? Entonces, una persona que no cumple los requisitos, vamos a decir, según los estándares de la Unión Europea, en África para que le den ese pase interno de la Unión Europea y estar ya dentro de ese continente, Polonia se los vendía en sus embajadas, y claro, hubo una serie de funcionarios que se han hecho megamillonarios, porque en Alemania había varios meses en los que decían, bueno, pero ¿de dónde está entrando todo este flujo migratorio si nosotros estamos siendo como muy rigurosos, ¿no? Bueno, era la propia Polonia y sus funcionarios de este gobierno que se estaban haciendo megamillonarios vendiendo visas por todo el mundo. Y claro, el que entra en Polonia, no necesariamente por Polonia, vamos a decir, no necesariamente se queda ahí porque no es el país, vamos a decir, que da mayor cantidad de oportunidades. Entonces, generalmente, esos flujos migratorios buscaban Alemania, buscaban Francia, tal vez Austria, y entonces, bueno, esto también se da en el marco de esta misma semana. Como si eso no alcanzara, última cosa para agregar a esto, Zelensky se dio una vueltita por Canadá después de la reunión de las Naciones Unidas. Y claro, el primer ministro Justin Trudeau dijo, bueno, vamos a homenajear a mi amigo Zelensky como se merece y vamos a traer a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial para que se saque la foto con Zelensky, porque es un sobreviviente de la Segunda Guerra ucraniano. Y aparte vamos a aprovechar para darle honores a este hombre que ha sido parte de ese conflicto bélico. Bueno, este tipo que llevaron era un jerarca nazi del SS, que era ucraniano, tal cual como lo hemos hablado tantas veces. La impronta ucraniana durante la Segunda Guerra Mundial era en contra de la Unión Soviética y con los nazis. Por eso el ejército ucraniano actual tiene las esvásticas y la simbología nazi prácticamente en todos y cada uno de sus batallones. En el Azov, en el Pravi Sector, en el batallón Aidar, y esa es su impronta. Pero claro, ellos hacen grandes esfuerzos para que eso no se note tanto. Pero sin embargo invitan a Zelensky, lo sientan detrás de un, vamos a decir, veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial ucraniano, y resulta que era un jerarca de las SS. Bueno, te imaginarás que Polonia también aprovechó eso, porque en Polonia recordarán que también hubo campos de concentración donde los nazis mataron a miles y miles de personas, sobre todo en Varsovia. Y entonces, bueno, una dialéctica de fuego cruzado político entre Ucrania y Polonia, que la verdad que ha elevado más decibeles de lo que incluso esperábamos.
¿Qué papel cumple ahí Estados Unidos, Sebastián?
Y Estados Unidos, el de siempre, ¿no? Porque, por un lado, Estados Unidos le ofreció a Polonia, y por eso Polonia se había lanzado, vamos a decir en estos términos, a decir, no le vamos a dar más armamento a Ucrania. ¿Por qué dijo esto? Porque Estados Unidos le ofreció un préstamo a Polonia de 2.000 millones de dólares para modernizar su ejército. Pero claro, Polonia dice, bueno, lo gasto siempre y cuando eso quede para mí, no para regalárselo a Ucrania. Y los estadounidenses dicen, perfecto, pero esos 2.000 millones de dólares tenés que gastarlo en armamento de industria estadounidense. O sea, Estados Unidos se da un préstamo a sí mismo para que otro le compre armamento. Es increíble a las presiones que se prestan, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, en este proceso en el cual Estados Unidos supuestamente está adiestrando a pilotos ucranianos para el uso de los F-16, que son algunos de los aviones caza estadounidenses más modernos, pero que según varios analistas, los pilotos ucranianos no les alcanzaría, por decir lo mínimo, el tiempo de adiestramiento que les están queriendo dar, al punto de que muchos de ellos ni siquiera hablan inglés, ¿no? Imagínate lo que debe ser manejar un avión de esos, los milisegundos que tenés para tomar decisiones. Y entonces hay muchos que especulan con el hecho de que, si bien Estados Unidos podría estar entrenando en algunos países europeos a pilotos ucranianos para darle estos aviones, en realidad podría ser que los pilotos terminen teniendo otras nacionalidades. Por ahora no tenemos la posibilidad de comprobarlo, pero teniendo en cuenta el costo, ¿sí?, de cada uno de esos aviones, dárselo a un piloto inexperto que por primera vez está sumando horas de vuelo en esa aeronave a enfrentarse con los Sukhoi y con los MiG rusos, que ellos tienen experiencia de sobra, bueno, pareciera que no sería la mejor ecuación. Pero Estados Unidos, esas cuentas en las que ucranianos se peleen con los rusos, que los nigerianos se peleen con los nigerinos, siempre les han dado buenos resultados económicos, ¿no? Así es que ellos impulsan para que otros se peleen, y si las cosas llegan a subir de tono, siempre tienen tiempo de retirarse, porque por lo menos por ahora tienen un océano de promedio.
Complicada la situación esta de las elecciones en Polonia, ¿no? El partido Ley y Justicia, un partido ultraconservador que tiene muchos votantes en el mundo rural, ¿no?
Sí, sí, sí. La sigla en polaco es PiS. PIS, puede definir de alguna manera también a ese partido político que tiene como una connotación pseudo-racista, podemos decirlo, que han sido extremadamente agresivos con los flujos migratorios y que simplemente los utilizan a la hora que los pueden enriquecer, ¿no?, con este tema de los visados. Hasta ahora pareciera que la elección viene bastante pareja, con otro partido más de centro, podríamos decirlo así, que ha tenido gente en la presidencia también, pero bueno, a todas luces se evidencia que las decisiones políticas, en definitiva, terminan enmarcándose en los procesos electorales por sobre, vamos a decir, la coyuntura geopolítica que está viviendo Polonia en este momento. Primero asegurarse los puestos y después ver de qué manera Polonia se inserta en el mundo.
Claro. A corto plazo también la contraofensiva va a ser indetenible, ¿no? ¿Y cómo se evalúa eso?
Sí, evidentemente Ucrania se le van acabando los socios, le van perdiendo paciencia, se dan cuenta de que Zelensky usa, digamos, las acciones terroristas para atacar a Rusia, pero al mismo tiempo usa el terrorismo político para intentar amenazar a los otros países de Europa, como diciendo, si no nos apoyan, sepan ustedes de que puede haber acciones que perjudiquen a sus propios gobiernos y poblaciones. Entonces, evidentemente daría la sensación de que estamos entrando en un proceso en el que Zelensky está cada vez más solo. Hay un desgaste muy fuerte de todo el personal del ejército ucraniano. Esta semana vamos a presentar una entrevista en exclusiva que hicimos en Donbass la semana pasada, con muchos detalles sobre la situación actual del ejército ucraniano, que realmente llama mucho la atención por algunas acciones desesperadas que están tomando ellos, como mandar mujeres al frente. Hoy nos enteramos algo que nos sorprendió y que está manejando mucho RT, es que hay batallones, podríamos decir, de personas del colectivo trans que son soldados del lado ucraniano y que ellos los reclutan alrededor del mundo. Como si la gente trans tendría que enfrascarse en alguna especie de guerra contra Rusia por el hecho de que el matrimonio igualitario no es legal en la Federación Rusa. Hay una serie de bemoles muy interesantes y, digamos, hasta la semana pasada la vocera del Ministerio de Defensa ucraniano, una mujer de apellido Cirilo, que, hasta hace 3 años era un hombre, que era Michael Cirilo, y ahora es una mujer, y entonces, fue, vamos a decir, expulsada hace menos de 4 o 5 días, porque al mismo tiempo, esta mujer trans, vamos a decir, amenazaba a todos los comunicadores alrededor del mundo que, según ella, eran prorrusos, diciéndoles de qué manera los iban a matar, en algunos casos con nombre y apellido. Así es que la estrategia ucraniana realmente es como que es tan decadente, tan, vamos a decir, estrambótica y sorprendente en tantos sentidos, que muchos gobiernos empiezan a tomar distancia, como en la última cumbre de la OTAN, que Zelensky caminaba solo porque nadie quería que se acerque para sacarse una foto. Claro. Eso se va manteniendo en el tiempo y también puede tener, vamos a decir, su correlato político-militar.
Boric se sacó una foto con Zelensky.
Sí, hubo ahí el presidente de Chile, vamos a decir, ellos se encontraron en las Naciones Unidas. Lula también, hay que decir, tuvo una charla con él, pero no vi si se sacaron alguna foto como para mostrarse juntos. Lo cierto es que hay presidentes que de alguna manera muestran una cierta apertura, y creo que el presidente de Chile, tal vez apertura no es la palabra, permeabilidad, tal vez, al discurso ucraniano, que en definitiva es el discurso de la OTAN. Y bueno, el presidente Boric cada vez lo vemos moverse de una manera más cómoda, ¿no? cercano a los intereses de Estados Unidos.
Claro. ¿Cómo estás viendo el retiro de tropas francesas de Níger? El presidente Macron anunció el fin de la misión militar, será así, ¿no?, en el país, y
sí,
el retorno
sí.
De su embajador.
Muy interesante. No es que vayan a sacar todas esas tropas de Francia, ellos van a intentar dejarlas cerca y esperar a ver en qué momento pueden pegar el zarpazo. Francia se ha manejado siempre de esa manera. Pero a grandes rasgos yo creo que hay que considerarla como una gran victoria del nuevo gobierno de Níger, que hasta hace, vamos a decir, 3 o 4 semanas, Occidente, Francia y Nigeria, sobre todo, que es parte de ese conglomerado de intereses occidentales, los amenazaban diciendo que Níger ya había un día de sobre la cabeza del gobierno de Níger para hacer una especie de invasión militar, y cuando vieron de que Níger contaba con el apoyo militar de la Federación Rusa, sumado al de sus vecinos, que la verdad se la juegan de manera conjunta, tanto Burkina Faso como Mali, Níger se dio cuenta de que tal vez no podía ser, no estaban tomando la decisión más acertada, sobre todo porque dentro de Nigeria, también hay una serie de fuerzas internas que no están dispuestos a ir a una guerra con su vecino Níger. Entonces, este hecho de que tengan que sacar los soldados franceses porque cada fin de semana había protestas más multitudinarias, en algunos casos que iban sumando algunos conatos de violencia, una hace 2 semanas que reventaron la puerta donde estaba este comando francés, mostraban de que esto estaba ya a un paso de tener alguna especie de escalada, podríamos llegar a decir así. Así es que Macron tuvo que recular en chancletas, para decirlo en francés.
Claro.
Y no le ha quedado otra que decir que la misión francesa había terminado. Si fuera por ellos, se hubieran quedado 2 siglos más robando el uranio de Níger, como lo venían haciendo desde hace 50 años. Pero estos movimientos de la zona del Sahel, en el África subsahariano, están demostrando de que más allá de sus limitaciones militares, van muy en serio con sus proyectos políticos.
Uh-huh. ¿Y lo de Nigeria quedó todo detenido?
Sí, Nigeria dio un paso en falso, evidentemente, porque se la jugó con los intereses occidentales y lo mismo que hace siempre Europa, los deja solos después. Entonces, yo siento que el gobierno de Nigeria quedó con cierta inestabilidad política, porque incluso el presidente de Mali dijo, atención con Nigeria, porque las últimas elecciones fueron fraudulentas. Y quien había sido, según esto, el ganador real, que era de un movimiento político de una base más popular, es el que había en realidad ganado las elecciones. Entonces, esto nos da cuenta de que lo que está pasando en estos países del Sahel también en algún momento podría llegar a tocar a Nigeria, pero la diferencia es que Nigeria siempre fue una colonia, vamos a decir, británica. Ellos dividieron del río Níger para un lado y para el otro, Francia y claro, y el Reino Unido, igual que hicieron con el Tratado de Sykes-Picot en Oriente Medio. Y entonces, en Nigeria no tienen tanto para reclamarle a Francia como sí tendrían para reclamarle al Reino Unido, ¿no? Así es que, veremos cómo evoluciona, pero la realidad es que lo que está pasando en el continente africano es muy interesante y vale la pena seguirlo de cerca.
La sugerencia para cerrar el bloque es el día que me quiera con el polaco Goyeneche.
Sí, porque dije, de Polonia puede ser una polka y demás, pero se me vino a la mente el polaco Goyeneche y me imaginé, imagínate si Zelensky se arrepintiera un día y dice, lo voy a llamar a Putin, a ver si me perdona y volvemos a ser amigos y terminamos con esta guerra, y tal vez me perdona el día que me quiera. Así es que, de una manera un poco metafórica y tratando de ponerle un poco de humor a esta cosa que es tan tremenda, imaginémonos que Zelensky se arrepiente de todo, lo llama por teléfono a Putin, le dedica El día que me quieras, cantado por el polaco Goyeneche, que es, en definitiva, si se quiere, un poco el representante, ¿no?, de esta discordia que hay, metafóricamente, lógicamente, entre Polonia y Ucrania, que hoy estamos charlando.
Un abrazo, Sebastián, muchas gracias.
Un abrazo y estaremos ahí pendientes de lo que siga. Saludos para todos ahí en Zapala.
Muchas gracias.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como el cantar. Quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas te dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pueblo, luciérnagas curiosas creerán que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos dará la fuente su manto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas revelar que eres mi consuelo.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. En el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional.